Muy bien, como dije al inicio, vamos a tomar un tiempo para poder ver y repasar algunas cositas que hemos tenido en la carta de Colosenses. Para aquellos que se preguntan qué será que va a traer hoy el personaje aquí, se van a dar cuenta porque no traje nada en mis manos, al final se van a dar cuenta por qué. Justamente en Colosenses vamos a tener la oportunidad de poder hacer un pequeño repaso. Ya con el pastor estuvimos la semana pasada escuchando, ¿verdad?, con respecto a la carta de Colosenses. ¿Me puedes ayudar con la presentación? Y vamos a recordar justamente que la carta de los Colosenses, vamos a ver algunos datos, ¿verdad? Fue escrita, o se considera fue escrita alrededor del año 62, y hay diferentes personajes, ¿verdad?, que salen a la palestra para poder enviar estas cartas, ¿verdad? Y entonces encontramos justamente que la de Efesios fue enviada o llevada, la carta por Tíquico, la de Filipenses por Epafrodito, Colosenses por Epafras, y la última carta que ustedes logran ver acá, que es la de Filemón, por Onésimo. Y hay una conexión muy interesante en cada una de estas cartas, ¿verdad? Porque uno de los escritores, hablando justamente acerca de las cartas y las epístolas de Pablo, decía que ellas abarcan lo que es la anatomía de lo que es la iglesia. Y yo creo que eso nos compete en esta mañana a cada uno de nosotros poder identificar tal vez alguna de las áreas en cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Y vamos a ver justamente que la carta de los Efesios va centrando justamente a la iglesia, va tomando el tema acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Vemos la carta de los Colosenses que destaca a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y también tenemos la de Filipenses que habla acerca de esa iglesia que tiene que ser luz en medio de este mundo que nos toca vivir. Y la última carta, la de Filemón, ¿verdad?, es una carta de una acción práctica en la vida cristiana, en tu diario vivir. Y entonces esto forma lo que se considera la anatomía de la iglesia. Cositas ahí tal vez para tener en cuenta antes de poder empezar a tocar el versículo o los versículos en esta mañana. La localización o el contexto, ¿verdad?, geográfico en el cual ellos se encontraban, ¿verdad? El pastor la semana pasada pudo estar hablando acerca de dónde se encontraba, ¿verdad?, en medio de dos ciudades grandes, que era Laodicea y Hierápolis, ¿verdad? Y una característica de todas las ciudades de ese tiempo, ¿verdad?, es que abundaba lo que era el paganismo y la inmoralidad. Y tal vez un dato interesante que tal vez no lo logramos traer a colación, ¿verdad?, es que para el año 60 en la ciudad de Colosas había sufrido una serie de terremotos. Y entonces se encontrase una ciudad medio destruida y también queriendo reconstruirse. A esa ciudad es precisamente a la que llega la carta. Y vemos justamente ahí a Colosas que de una forma indirecta el evangelio llega a través de Pablo. Se considera que él no fue el que predicó directamente para la fundación, sino que fue Epafras el que predicó y fue el fundador y líder de esa iglesia. ¿Qué desafíos se encontraban? ¿Cuál era la confrontación que estaba sufriendo la iglesia en su inicio? Bueno, justamente con el pastor estuvimos recordando, y se hizo la mención acerca que ellos sufrían de filosofías, ¿verdad?, y una mezcla entre el cristianismo, ¿verdad?, el judaísmo y el gnosticismo, que era una filosofía que enfocaba dentro de los dogmas que tocaba, ¿verdad?, eran las formas y las filosofías hablando acerca de la deidad de Cristo y desacreditaba la deidad de Cristo aquí en medio de la tierra. Y entonces una de las características que podemos ver justamente en los gnósticos, decía un escritor, ellos eran exclusivistas, ¿verdad?, y especulativos. Y entonces él decía, ellos eran aquellos que poseían la sabiduría, y entonces él lo decía de esta manera, es como que ellos eran los dueños de la lámpara y ellos decidían quién podía frotarla para poder decir quiénes eran los sabios en ese lugar. Y entonces a ellos les escribe Pablo y les dicen, tengan cuidado, sean cautelosos. Y les advierte, ¿verdad?, acerca de esa sabiduría de los cuales los gnósticos estaban hablando. Y les dice y les da una respuesta y les menciona que la perfección y la verdadera sabiduría se encuentran en Cristo, no en las filosofías y no en los cultos humanos. Y entonces, ¿qué eran los riesgos que ellos estaban viviendo? Estaban viviendo el riesgo del ritualismo, pero también acerca del liberalismo, donde las cosas podían ser simplemente poniéndole énfasis a las formas y a los rituales o viviendo una vida desenfrenada. Y entonces, a este lugar, justamente, vemos que llega el evangelio. Y yo creo que cada uno de nosotros en esta mañana está tal vez aún en esa lucha pensando cuál es mi parte en la anatomía de la iglesia. ¿Cómo podré yo estar en ese cuerpo, verdad, en la vida práctica que a mí me toca vivir? ¿Dónde se encontrará dónde me encontraré yo en esa anatomía? ¿Será que yo le he dado lugar a Cristo, verdad, como cabeza de mi vida, verdad? No solamente en la iglesia, pensando como tal, sino también en mi relación con mi pareja, con mis hijos. ¿O será que yo he logrado aprender a poder vivir en medio de la sociedad que a mí me toca vivir? Yo creo que cada uno de nosotros está en una lucha, donde al igual justamente que los hermanos de Colosas, están enfrentando justamente filosofías, formas de pensar. Yo creo que cada uno de nosotros creció con diferentes maneras o pensamientos que fueron, ¿verdad?, implantados de niños, ¿verdad?, de cómo voy a hacer frente a la vida que me toca vivir. Yo tenía pensamientos muy, o sea, mi mamá, ¿verdad?, divorciada, ¿verdad?, teniendo dos trabajos, ella no estaba prácticamente en la casa, ella era, trabajaba en una zapatería en la mañana, en un bar-restaurante en la noche, y entonces ella nos dejó así como cuatro, por eso puse ahí, como cuatro reglas así generales, ¿verdad? Entonces nos decía, usted tiene que salir bien en el colegio. Entonces, eso era una de las reglas. La segunda es, para que entienda bien, porque soy medio traumado con la limpieza, manténgame la casa limpia. Entonces era lo que me decía, manténgame la casa limpia. Otra, no se ande juntando con malas compañías. Y la última, ¿verdad?, que nos decía, en este caso, mi mamá, es, usted me tiene que decir siempre dónde está. ¿De ahí? Entonces, ve, ahí tiene el trauma, porque es que a mi esposa siempre le pregunto, ¿dónde está Wisse? Ella no. Además, yo me recuerdo cuando fui a pedirle matrimonio, la mano a don Fernando, me reuní con él y digo, voy a pedirle la mano. Y dice, de ahí ella es adulta. Y usted es adulta. Ustedes sabrán. Y yo queriendo quedar bien. Yo creo que todos, de alguna manera, ¿verdad?, tenemos filosofías o pensamientos con los cuales hemos crecido. Y nuestros padres han tratado de hacer lo mejor en medio de la sociedad que les ha tocado vivir. Muchos de ellos no eran cristianos. En el caso de mi mamá, no era cristiana. Ustedes tienen que entender y tenemos que entender esta mañana que la sociedad en la cual ellos estaban viviendo, estaban confrontadas y estaban viviendo grandes desafíos, al igual que usted y al igual que yo en esta mañana. ¿Y cuál era el recurso del cual disponemos? Dice la palabra de Dios. Pablo dice, la sabiduría de Dios en la persona de Cristo. Y entonces él ora. Y le dice justamente a los colosenses, ¿verdad? Y creo que es una oración que nos puede alcanzar en esta mañana cada uno de nosotros, ahí en el versículo 9 de primera de Colosenses. Y dice, Pablo dice que intercede, ¿verdad?, por ellos. Y dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. A mí me gusta justamente una de las traducciones porque también enriquece específicamente el versículo 10. Dice, así podrán agradar y honrar al Señor en todo, harán toda clase de buenas obras y conocerán cada día más y mejor a Dios. Si tenés la oportunidad de poder leer Colosenses desde el principio hasta el fin, la sabiduría y el conocimiento habla Pablo acerca de que es el propósito que nos da el acceso a poder andar de una manera digna como creyentes. Y entonces ahí sí, el resultado es toda clase de buen fruto. No estando dentro de la iglesia, sino ahí en el lugar donde se le toca estar. Donde esté su Colosas, ahí el Señor le puede utilizar, siendo cuidador, siendo profesional, atendiendo, cuidando niños, toda clase de buen fruto, no dentro de la iglesia ni dentro de la estructura eclesiástica. Y entonces, ¿cómo llego yo a ese conocimiento y sabiduría? Bueno, es precisamente a través de la persona de Cristo. Y es que vamos a ver en esta mañana tres marcas que identifican o identificación de Cristo. En esta primera parte vamos a ver una y en la segunda parte vamos a ver dos. Y tenemos la lectura justamente ahí en el versículo 15 y dice al inicio, Él es la imagen del Dios invisible. Y justamente estos versículos va expresando Pablo acerca de que la deidad, ¿verdad?, la persona de Cristo, y va describiendo la persona de Cristo, Y dice que ese pequeño niño que había nacido ahí no era simplemente un niño, era Dios. Ese niño que estaba ahí era Dios. Y ahí eso refuta justamente la idea de los gnósticos acerca de desprestigiar la deidad de Cristo. Ahora, esto nos tiene que llamar la atención porque justamente la palabra imagen, que ahí la ven, ¿verdad? No la pronuncio porque mi griego anda medio oxidado. Dice que Jesús es la imagen justamente del Dios Padre. Y eso es importantísimo. El escritor C.S. Lewis decía que la encarnación de Dios es el evento más grande y asombroso de la historia del universo. Juan lo escribe ahí. Si tiene la oportunidad de acompañarme ahí en Juan capítulo 1, empieza y nos dice justamente acerca de Cristo, que Él en el principio, versículo 1, era el Verbo y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo qué era? Dios. Dios estaba en medio de nosotros. Y ese Dios, Pablo lo introduce pensando, justamente hablando de la justicia de Dios, allí en Romanos, y yo creo que me puedes acompañar, en el capítulo 1, y habla justamente que ese Dios invisible, ¿verdad?, se hizo visible en medio de nosotros. Y habla y toca el tema de la justicia, y ahí en el versículo 16 dice, a ese Dios que se hizo en medio de nosotros visible, yo no me avergüenzo de ese evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree, el judío primeramente y también el griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto revela el corazón justamente de Pablo. Y él está diciendo, yo no me avergüenzo justamente en medio de una ciudad sofisticada como lo era Roma en ese tiempo, de poder hablar de quién, de un hombre que había nacido en un pueblo pequeño y que había sido crucificado, un carpintero. De él no me avergüenzo, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Yo te quiero decir algo, que los romanos en ese tiempo buscaban también la salvación. El hombre en general, y dependiendo de la cultura en la cual se encuentra, ha buscado maneras de poder salvar el alma. Y es precisamente donde nosotros encontramos que en Roma ellos buscaban de alguna manera también salvarse. Un filósofo hablaba acerca del poder, porque tenemos que entender que Roma era la potencia de ese momento, ¿verdad? Y dice, un filósofo de ese tiempo decía que el poder es algo de lo cual los romanos se jactaban. Grecia se podía jactar de la filosofía, pero los romanos nos jactábamos del poder. Y ellos tenían un concepto muy clavado en sus mentes justamente acerca del poder. Ahora, en el mundo romano justamente podemos encontrar que habían filósofos que hablaban acerca del poder y también de la salvación. Hay dos o tres menciones que se hablan acerca de ese tiempo de filósofos. Y mira qué interesante, los filósofos al hablar acerca de la filosofía que ellos expresaban. Decía uno, ¿verdad?, que el cuarto de conferencias donde él se reunía con la gente lo llamaba el hospital del alma enferma. Así lo llamaba. Otro lo llamó el lugar de la enseñanza que él daba, la medicina de la salvación. Entonces ellos no estaban ajenos al término de la salvación, pero pensar en un niño que había nacido en un pesebre, un carpintero que había sido muerto en una cruz, era algo que no le llegaba al entendimiento justamente de Romano. Se salía de su expectativa acerca de un rey y salvador muerto en una cruz. Pero justamente la salvación vino a través de Dios encarnado, hecho visible para cada uno de nosotros. Ahora, para nosotros obviamente es fácil poder pensar porque hemos tomado esa decisión. Pero tal vez vos tenés que entender y tenemos que entender en esta mañana que claro, aquellas personas que lograron tener alguna relación cercana con los creyentes de ese tiempo comenzaron a ver características en esas personas que los hacían pensar en alguien, en la persona de Cristo. Por eso ahí en Hechos capítulo 11 dice la palabra de Dios que fue el primer lugar donde a ellos, ¿cómo se les hizo conocer? ¿Cómo? Cristianos se les llamó por primera vez. Ahí en Hechos capítulo 11 versículo 26. En ninguna otra persona, justamente de la palabra de Dios, podríamos pensar en diferentes personajes que se nos pueden traer a la mente en esta mañana que decimos, mira, si este tenía características de la persona de Cristo. Pero es fácil porque tuvieron una relación directamente con Él, como lo fueron los apóstoles, o con personas que tuvieron relación o un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Entonces, ellos podían directamente relacionar esta persona, sabiendo lo que había vivido, con la persona del Señor Jesucristo. Pero ¿qué con aquella persona que no tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente? ¿Qué con esa persona? Bueno, Hechos habla de esas, dentro de esas personas que estaban ahí, habían personas que habían tenido una relación con el Señor, pero habían otras personas que no habían tenido una relación directa con el Señor. A esos, ¿cómo se les llamó? Cristianos, ¿qué significa? Pequeños, Cristo. Si nosotros vamos para atrás en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar una persona que nos hace recordar más que tal vez de los otros personajes que podemos ver en el Nuevo Testamento, y es alguien que nunca conoció al Señor. Y ese personaje es José. Así que vamos a tomar rápidamente un tiempito para poder pensar en José. Es como que cuando tienes la oportunidad de ver la vida de José, es como el anticipo de lo que el Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra. Es más, llama la atención que hay tres personajes en el Antiguo Testamento del cual no se habla que haya pecado. Se menciona acerca de que Jonatán no había pecado, o no se hace la referencia, tampoco de Daniel, pero de José tampoco. Ahora, su vida se pareció tanto a la del Señor Jesucristo que un escritor comenzó a hacer comparaciones de la vida de José con la del Señor Jesucristo. Más de 10 comparaciones se hicieron. Y yo quiero compartir contigo algunas de ellas. Mira qué interesante. Dice, al igual que José, Jesús fue amado por su padre. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 37, él amaba a Israel, a José más que a todos sus hijos. En Mateo capítulo 3, versículo 17, que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. José fue un pastor, Jesús fue el buen pastor, José fue enviado por su padre, Jesús fue enviado por su padre, Juan 3, 16, José fue rechazado por sus hermanos, Jesús también fue rechazado por sus hermanos, fue vendido por piezas de plata. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? También fue vendido con piezas de plata. Y ambos fueron rechazados, pero también ambos fueron exaltados. También, ¿verdad? Se hace la referencia acerca de que José, ¿verdad?, se reveló a sus hermanos por segunda vez ya cuando ellos habían regresado. La palabra de Dios enseña que Cristo va a ser revelado a Israel en su segunda venida. Al poder observar la vida de José, vemos la guía de Dios y vemos cómo José tuvo suficiente pan para poder salvar a Egipto. Y la palabra de Dios habla acerca del Señor Jesucristo, que Él es el pan de vida. Entonces vas a ver características que en la vida de José, ¿verdad?, son definitivamente un anticipo de lo que el Señor Jesucristo vivió aquí en medio de nosotros. Es de modo que cuando uno tiene la oportunidad de ver la vida de José y ver algunas de estas comparaciones, hay más, pensás definitivamente en la vida del Señor Jesucristo, Dios en medio de nosotros. Cristo, ¿verdad? Dios encarnado en la persona de Cristo. Ahora, ¿esto no es acaso lo que es ser un cristiano? Alguien que cuando lo ves te hace recordar a la persona del Señor Jesús. Es interesante que de todos los patriarcas, es un dato interesante, que de todos los patriarcas del Antiguo Testamento, de Abraham, Isaac y Jacob, José fue el único que no tuvo un encuentro personal, ni escuchó, ni le oyó, ni no tuvo un encuentro personal con el Señor. Pero del Antiguo Testamento no hay otra persona que se parezca más al Señor que José. Ahora sí, yo creo que ya para terminar esta primera parte, ¿se dan cuenta por qué no puede traer nada de esto? Ni una muleta, el gordo, bueno, por aquí podríamos sacar alguno, una silla y un choripán. Con esto quiero terminar. Yo tuve la oportunidad de estar en Argentina, voy a hacer el resumen, ¿verdad?, bien pequeño. Me había accidentado en Argentina, me operaron y entonces yo tenía que ir a Buenos Aires para poder renovar mi pasaje. Me senté con un compañero el día que teníamos que ir a Buenos Aires, nos estaban proveyendo una microbús para poder ir. Me siento con un compañero con muletas, tenía con mi bulto y todo, y le digo, estábamos desayunando y le digo, ¿me puede llevar el bulto? ¿Está bien? Me voy yo adelantando porque yo era el más lento, me subo. Llegamos a Buenos Aires, 120 kilómetros, me bajo y entonces empiezan a sacar todo y le digo a mi amigo, ¿me pasas el bulto? ¿Cuál bulto? Me pegaron una cepillada ahí en la embajada, ¿verdad? Por teléfono, ¿verdad? Al día siguiente, ¿verdad? Llego yo, y se me acerca mi consejero que se llamaba, le decían el gordo delgado, por eso es que está así, el gordo delgado. Era apellido delgado y era gordo. Y entonces me dice, mira, ¿qué? Escuché que pasó algo, pues, ya se había regado la bola por todo lado. Entonces, mira, voy a ver, porque yo creo que hay una posibilidad de que yo mañana vaya a Buenos Aires. Y entonces digo, ah, bueno, perfecto. Entonces me llama en la tarde y me dice, yo estaba en el centro médico. Y entonces me dice, mañana a las 5 de la mañana te veo en el parqueo. Yo te voy a llevar a Buenos Aires porque tengo que hacer unas vueltas. Entonces llego yo y él me había preguntado, ¿cómo te fue en el viaje? Y dice, sí, medio incómodo porque yo andaba así con la pata así toda tiesa, ¿verdad? Y entonces llego a ese día, llegó con una microbús Splinter, que es una grande, una Mercedes, si no me equivoco. Y entonces me dice, mira, no te preocupes, y me abre la parte de atrás. Y había puesto una silla como de playa en la parte de atrás, amarrada. Y dice, vos vete ahí. Solo fui yo con él hasta Buenos Aires, me ayudó a poder hacer todos los trámites, y de camino paramos ahí, en una ruta donde estaban vendiendo lo que eran choripanes, ¿verdad? Por eso es que está el choripán. Y entonces dice, vamos a comer. Y entonces me abre la puerta, yo estaba sentado así, parecía el rey Midas, ¿verdad? Estaba comiendo y yo lo veía a él así, ¿verdad? Yo le estaba viendo y yo decía, ¿será que realmente vino porque tenía que hacer unos trámites? A esta altura yo no me recuerdo que hayamos hecho algún trámite aparte del mío. Y yo mientras lo veía pensaba, Señor, gracias, porque hay alguien que tal vez no tiene ninguna relación directa conmigo, ¿verdad? Sí es mi consejero, pero se preocupa por mí. Y justamente pensando, ¿qué hará diferente en nuestra vida el día de hoy como creyentes en medio de la sociedad que nos toca vivir? Que las personas, o que tú y yo, ciertamente vamos a conocer, que es la oración de Pablo, que ustedes conozcan la persona del Señor Jesucristo. Pero cómo las personas con las cuales nos relacionamos van a poder ver a Dios en medio de ellos a través de nosotros. Entonces no es tanto lo que conozcas, que es lo que deberíamos de buscar, conocer la persona de Dios, sino también poder pensar qué tanto yo reflejo la persona de Cristo en mi vida. ¿Cómo podremos hacer en esta Navidad? Ciertamente vamos a estar pensando en el pesebre, en los regalos, en muchas cosas, pero ¿cómo podré yo tal vez darle el regalo a alguna persona que tengo la oportunidad de relacionarme en tu Colosas, de que pueda pensar que Dios está en medio de nosotros porque hay un creyente que me recuerda a la persona de Cristo? Amén. Y justamente Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 18, va tocando justamente la persona del Señor Jesucristo y se nos presenta y destaca la deidad y la preeminencia de ese Cristo en medio de nosotros, pero también creador del universo. Vimos ahí, y quiero que me vuelvas a acompañar a Colosenses, vimos en la primera parte, versículo 15, que Él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Y vimos la primera identificación que hablamos acerca de la persona de Cristo. Y en esta segunda parte vamos a tocar el versículo 15 y 16, pero en esta primera sección vamos a pensar en la parte B del versículo 15. Dice, Él es el primogénito de toda creación. La definición de primogénito habla acerca de preeminencia, pero también de autoridad, y transmite la idea de una prioridad y autoridad. Quiere decir que ese Cristo que nació en ese pequeño pesebre tenía toda la autoridad, ya desde ese momento. Tenía la preeminencia y la autoridad ya nacido ahí en el pesebre, pero antes de haber entrado a nuestra, ¿verdad?, época en ese momento, ya tenía toda la autoridad y toda la preeminencia. Y un escritor lo transmitió de esta manera y dijo que la supremacía de Cristo sobre toda la creación y la redención es la base de nuestra esperanza y gozo navideño. Hay varias partes en la palabra de Dios, vamos a encontrar, y quiero que me puedas acompañar a algunos pasajes donde habla justamente acerca de la persona de Cristo como el primogénito. Quiero que me acompañes ahí a Colosenses, que ya lo tienes ahí, versículo 18, donde dice justamente, Él es el primogénito de entre los muertos. Romanos, ahora sí, Romanos capítulo 8, versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Hebreos, versículo 1, 6, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y Apocalipsis menciona que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Los rabinos hacían mención y utilizaban el título de primogénito al poder mencionar acerca del Mesías que iba a venir. Por eso lo encontramos ahí en Éxodo capítulo 4, versículo 22, donde dice, Dios dijo, así como hice de Jacob un primogénito, ellos manejaban ese concepto de primogénito, y aún en Salmo, justamente 89, en el versículo 26 y 27, va hablando acerca de, es un salmo mesiánico, va hablando acerca del Señor Jesucristo. Dice, yo también lo pondré por primogénito, y lo enalteceré sobre los reyes de la tierra. Y me gusta justamente este término de primogénito, expresando la idea de la prioridad. Porque yo creo que en esta Navidad todos tenemos diferentes prioridades. La pregunta es si en esta Navidad Cristo va a ser prioridad en mi vida, durante estas fiestas. C.S. Lewis, el escritor cristiano, lo transmitió de esta manera y me llamó mucho la atención porque dijo, pon primero lo primero y obtendrás lo secundario. Pon lo secundario en el primer lugar y perderás ambas cosas. Y yo creo que justamente en esta Navidad deberíamos de considerar y pensar si Cristo es nuestra prioridad. Versículo 16 no solamente va transmitiendo acerca de que Cristo es el primogénito, también, sino también nos lo presenta a ese Dios creador. Y ahí en el versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y no solamente va marcando en este segundo punto la identificación acerca de Cristo como primogénito, sino la preeminencia de Cristo en medio de la creación. Y eso es importantísimo porque no solamente vamos a poder ver a ese Cristo, ¿verdad?, que se humanó en medio de nosotros, sino también que Él, al igual que el Padre, fue el que estaba al inicio de la creación. Y Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, vamos a encontrar una referencia acerca de Él y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo y así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y el capítulo 8, versículo 28, dice, Jesús asimismo añadió, cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces reconocerán que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta. Lo que aprendí del Padre, eso enseño. A la misma altura del Padre. Simplemente el Padre le había enviado para poder ser introducido aquí en el mundo, pero desde antes nosotros vemos en el desarrollo de los evangelios que Él era también Dios en medio de nosotros. Ese Dios invisible, ese primogénito, era aquel que participó en la creación desde el inicio. Ahora, en ninguna parte de las Escrituras podemos encontrar justamente o se enseña que Cristo tuvo un inicio en Belén. Precisamente en la profecía de Miqueas capítulo 5 versículo 2 se habla acerca de que el Señor Jesucristo iba a nacer ahí en Belén, pero no se habla acerca de sus orígenes como el inicio. Su origen fue desde el principio y se remonta a los días de la eternidad. No tuvo un principio cuando nació ahí en Belén. Y si recuerdas, es la mención de la cual cuando los sacerdotes y los maestros de la ley se acercaron a Herodes ante la pregunta que él hacía acerca de dónde iba a nacer, ¿verdad?, este rey. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6, ante la visita de los magos, dice el versículo 2, dice, cuando Jesús nació de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, Porque así está escrito en el profeta Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Otra traducción, o el término de guiador, es gobernante, y el de apacentar habla acerca de guiar también. Entonces, en la posición en la que se encontraba Herodes, escuchar de estos extranjeros que iban a ser un rey y que él iba a ser el gobernante y él era el que iba a guiar al pueblo cuando él estaba en una posición de autoridad, precisamente le pasa lo que dice la palabra de Dios. Él se turba, otra traducción dice, se espantó grandemente. ¿Por qué? Porque venía alguien que iba a tomar su lugar por lo que ya era una profecía dada desde mucho tiempo atrás. Y entonces, en ese pequeño lugar llamado Belén, que significa, ¿recuerdan qué era lo que significaba Belén? Casa de pan. Un día en la casa de pan nació el pan de vida en medio de nosotros. Isaías va hablando acerca de este Cristo y dice en el versículo 6 de capítulo 9, porque un niño nos es dado, hijo se nos ha sido entregado o dado. O sea, nació un niño, pero ese hijo ya existía. Y el Señor le envió para que pudiera estar en medio de nosotros, porque vino desde la eternidad, pero asumió nuestra humanidad. Y Pablo, justamente a través de esto, está tratando las filosofías de ese tiempo, los gnósticos que hablaban acerca del misterio, acerca de cómo es que se había creado las cosas, y ellos pensaban acerca de que era a través de las emanaciones, y entonces que un Dios en esa escalera descendiente había dado inicio a otro Dios, y ese Dios en consecuencia a otro Dios, y en esa escalera se encontraba ¿quién? La persona de Cristo. Y entonces ellos atacaban la deidad de Cristo a través de sus filosofías y de sus formas. Mas Pablo dice, ese pequeño niño que nació ahí en Belén, ese pequeño niño siempre ha estado, porque es Dios con nosotros. El gnosticismo justamente va enseñando esto, y Pablo a través de estos versículos va refutando esa enseñanza. Y en esta tercera marca que vamos a tomar el tiempo para poder ver, quiero que me puedas acompañar a Juan. Y mira qué interesante, ahí dice el versículo que leímos, porque en él fueron creadas todas las cosas. Ahora mira cómo Juan lo expresa ahí en los primeros versículos, en el Evangelio de Juan. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 16 de Colosenses lo transmite de esta manera. Porque en él fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Las que vemos y las que no vemos. Y un filósofo de ese tiempo y estudioso, hablando justamente acerca de este texto, decía que la idea va transmitiendo de siguen creadas y permanecen creadas. Y fue bonito al poder leerlo, cómo ese concepto acerca de la persona de Cristo lo puso en el lugar correcto. Y lo expresó a través de esta frase. La permanencia del universo descansa entonces en Cristo, aún más que la gravedad, es un universo cristocéntrico. Porque fueron, se mantienen y están creadas por la persona del Señor Jesucristo. Yo que soy medio científico, ¿verdad? Me di a la tarea de poder buscar ahí algunos datos, ¿verdad? Y como no me podía traer ni a Saturno, entonces me puse por lo menos ahí la idea de Saturno, entonces estaba viendo acerca de algunas de las cosas, ¿verdad? Y me gustó precisamente porque en el canto hablamos acerca de él habitó en las galaxias, pero también conmigo, ¿verdad? Y estaba viendo acerca de los anillos de Saturno, que miden 273 mil kilómetros, ¿verdad? Pero solamente tienen 10 metros de anchura, ¿verdad? Entonces, es interesante. Pensaba que no me funcionó ayer que maté una cucaracha para poder hablar de eso, pero no encontré el cadáver, pero estaba viendo que en un metro cuadrado de un área rural hay más insectos que en toda la Tierra seres humanos. Y ya encontré la solución para el aire acondicionado. Ahora sí, ya. Ahí justamente con el panal. Resulta que en el panal, cuando empieza a subir el calor en el exterior y empieza a derretirse dentro del panal, entonces dice que las abejas obreras empiezan a agitar sus alas dentro del panal para poder sacar el aire caliente, y las abejas del exterior empiezan a agitarlo, entonces se produce una corriente, ¿verdad?, continua, que evita justamente que la miel se empiece a derretir. Entonces, a partir de la próxima semana, ustedes me traen abanicos y ustedes también. Ustedes tiran el aire para adentro y ustedes tiran el aire para afuera. Y ya solucionamos el problema del aire acondicionado. Pero la sabiduría de Dios, Dios creando lo que vemos, ¿verdad?, que vemos en la grandeza del universo, pero también en los detalles tan pequeños como en la creación de las abejas. Y Dios creó lo que vemos y lo que muchas veces no somos conscientes que no vemos. C.S. Lewis quiso expresar la grandeza de Cristo, creador, y dijo: la encarnación de Dios es el evento más grande y más asombroso en la historia del universo. Y yo creo que es así. Y qué increíble poder pensar que ese Dios que habitó en el universo, habitó también en medio de nosotros. Ese Cristo que habitó en el universo se hizo Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y ahí es precisamente donde la palabra de Dios en el Nuevo Testamento habla, ahí en Juan capítulo 1 versículo 14, acerca de Cristo habitando, el verbo de Dios se hizo carne y habitó, y es precisamente el término de tabernacular. ¿Y qué la idea? Es vivir en una tienda, es el significado. Si nosotros recordamos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, el tabernáculo era ese lugar donde el pueblo de Dios se entraba a lo que era el movimiento después de que fueron liberados de Egipto, pero ese lugar móvil que se transportaba, que era el centro en el cual justamente se adoraba, y ellos se llegaban a poder tener un encuentro con su Dios. Y mira qué interesante, Éxodo capítulo 25 hasta el 40, 15 versículos se necesita para poder dar las instrucciones del lugar, de ese tabernáculo en el cual el pueblo de Dios iba a encontrarse con su Dios. Y se toman 15 capítulos para poder describir, y cada una de las cosas que puedes encontrar en el tabernáculo va apuntando y va haciendo sombra acerca de la persona de Cristo. Un día Dios nació, si lo podemos decir de esa manera, y se hizo tienda en medio de nosotros a través del cuerpo de un pequeño niño ahí en Belén. Un día Jesucristo oró y les enseñó a sus discípulos a poder orar. Un día el Señor Jesucristo habló y les mostró acerca del sacrificio perfecto que iba a dar en favor de cada uno de nosotros, y habló acerca del Redentor, su persona. Un día Dios se hizo cercano, nos guió, nos apacienta, nos cuida y nos protege. En esta Navidad, ¿qué podemos pensar? Pensemos en ese Redentor. Pensemos acerca de un momento en el cual en nuestra vida el Señor se hizo cercano a través tal vez de una persona, un familiar, un conocido, pero se llegó y se puso al lado de nosotros. Ese creador del universo un día estuvo en medio de nosotros. Nació, sí, pero caminó con los mismos pies con los que usted camina. Sintió cansancio al igual que usted siente cansancio. Él se humanó, él se revistió, si lo podemos decir de esa manera, de nuestra humanidad, de nuestras debilidades. Y él nos entiende. Y en esta Navidad, aunque tomamos mucho tiempo para poder pensar, y no digo que está mal, en regalos y en muchas cosas que pasan, ¿verdad? ¿Por qué no tomamos un tiempo para poder pensar en la obra de Cristo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario? Pensar en aquella persona que nos llamó, que nos invitó. Al igual, recuerdas, como en Colosas, a través de Pablo, de una manera indirecta, alcanzó a los colosenses, pero directamente, ¿quién fue? Epáfras, el que llegó y les predicó y fue el fundador y líder de la iglesia. Mira, tal vez no, muchas veces sí recordamos a la persona que nos llevó o que nos predicó, pero tal vez no recordamos, o tal vez no tenemos conciencia, y el cielo no lo va a revelar, que esa persona Dios la envió por las oraciones de una persona, de un esposo, de un hijo, de alguien que se preocupaba por nosotros. Pues recordamos a la persona, pero no recordamos, y el cielo revelará que tal vez detrás de esa persona habían las oraciones de muchas personas por nosotros. Pensando justamente en este Dios invisible que creó todas las cosas, ¿verdad?, y que siguen existiendo, ¿verdad?, y permanecen, yo pensaba justamente en la provisión de Dios. Y ahora me tocó justamente con Marisol, tuvimos que ir a hacer todos los papeles para lo que era la escuela de Daniel y Isabela, ¿verdad? Entonces fuimos ahí, que le ponen a uno a firmar por todo lado. Si yo hubiera sabido, me llevo mi lapicero Lacrosse, creo que es Lacrosse, ¿verdad? Que me habían regalado hace años y que nunca me sirvió, ¿verdad? Terrible. Porque me pusieron a firmar y que firme aquí, que firme allá, ¿verdad? Hasta María estaba de firmar. Y yo me pensaba justamente en la provisión de Dios, ¿verdad? Acerca de cómo Dios nos ha guiado a este lugar en ese momento, ¿verdad? Y uno lo duda. Entonces uno dice, sí, el Señor de ahí le va a proveer, pero hay que firmar, ¿verdad? La letra de cambio. Y solo le falta que le hagan un sello lacrado con sangre a uno ahí para poder poner ahí que uno va a pagar. Entonces estaba ahí firme, que firme. Pero me recordé justamente ahora que estaba hablando con Gabriel acerca de la clase de los jóvenes, que está muy bonita, gracias a todos aquellos que han ayudado, que hace años atrás yo estaba ahí y pasó algo que me marcó mucho. Porque el día anterior yo había hecho una cena cuando estaba pensando ir a Argentina y cuento un poquito el contexto, entonces invité a diferentes personas para que pudieran apoyarme. Entonces yo les presentaba el proyecto, que les presentaba la presentación y que tenía las cartitas y era una cena. Entonces yo invité, de ahí uno hace listas, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿no? Y en ese tiempo yo creo que estaba Doña Marielos y Don Walter, no sé si se recuerdan, mis padrinos mágicos, ahí estaban. Y entonces uno hace listas y uno dice, bueno, vamos a invitar a este. Entonces digo, no, y es casi como que hoy dijera, voy a invitar a alguien de plata, entonces voy a invitar a Alonso. Pues agarro y le escribo, Alonso, venga. Entonces uno invita, pero resulta que invité y había entregado unos papelitos para que la gente dijera, bueno, doy una única ofrenda, doy mensual o lo que sea, ¿verdad? Entonces, no sé por qué nadie firmó, nadie me dio ningún papel. Entonces al día siguiente yo estaba, pero bueno, llegué ahí a la oficina, estaba trabajando y me toca una persona ahí el portón y era un norteamericano. Y llega a mí y dice, Raymond, me enteré que ayer vos hiciste una cena, ellos eran miembros aquí de la iglesia, que hiciste una cena y me enteré a través de un hermano y ya me cuenta. Y dice, nosotros quisiéramos darte una ofrenda. Y yo, bueno, se me fue a olvidar el norteamericano. Y yo, o sea, la cabeza de quién, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que me dice, mire, te quiero dar, ¿verdad? En ese momento, me dice, te quiero dar una ofrenda. Entonces me agarró y me dio un sobre. Se traje el sobre. Me dio un sobre. Y entonces yo le agradecí, no, hermano, disculpe, que sí lo tenía, pero se me olvidó y todo. Bueno, y ya nos abrazamos y todo. Yo agarré, me metí el sobre ahí, ¿verdad? Y me quedé trabajando. Me dio el mediodía y voy a ir a comer. Y entonces salgo por acá, camino hasta la esquina, allá. Hace un tiempo ahí, no sé si se recuerdan que había una chicharronera. Hace un tiempo ahí en la esquina, ahí sobre la principal. Iba a cruzar y cuando iba a cruzar, dije, no tengo comida en la casa. Yo vivía en la oficina de Palabra de Vida y literalmente no tenía comida. Y yo dije, ¿y qué voy a comer? Y en ese momento yo agarro, ¿verdad? Y digo, voy a sacar el sobre. Entonces agarré así el sobre, ¿verdad? Ya estaba cerrado. Lo abro y saco un cheque. Me dio un cheque. En ese tiempo, me dio un cheque. A nombre mío, Raymond Castro Carballo, $1,200, 2002, creo que 2003 más o menos era. Y yo estaba así, oliendo a los chicharrones. Y decía, tengo $1,200. Digo, ¿dónde está el banco? Y yo, no, pero tengo $1,200 y no tengo que comer. Así, literalmente, no tenía que comer. Y entonces me regreso aquí, me sentí ahí. Y Dios me trajo a la memoria Don Víctor, que es un hermano en Cristo que arregla automóviles, que él, o sea, Dios me dijo, me trajo a la memoria que me dijo, si usted un día necesita algo, llámeme. Y estaba luchando ahí yo, lo llamo, no lo llamo, ya lo llamo, y digo, Víctor, ¿usted no le sobra algo de comida por ahí? Y dice, claro, Raymond, véngase para acá. Entonces me fui para la casa, comí, y antes de que me fuera, me dice, Raymond, quiero darle esto. Dios puso en mi corazón de darle algunas cositas, y me dio dos bolsas de comida. Entonces yo me recuerdo salir por detrás, por el polideportivo, con dos bolsas de comida. Y iba pensando justamente de que yo no le dije nada, simplemente le dije que si me podía dar de comer. O me vio con la cara, o me vio muy delgado o algo, y dijo, déle algo porque se va a llegar a la esquina, se va a desmayar. Y me dio dos bolsas de comida y me fui. Y iba pensando justamente en el cuidado de Dios y su provisión. Y ahora que me pasó justamente esto, que uno dice, por fe, uno firma y dice, y Dios proveerá. Seguramente en enero va a estar contando las monedas porque hay... Pero uno en ese momento piensa justamente que el mismo Señor que cuidó, guió y protegió en el pasado y que sustentó, es el mismo Dios que sustenta, cuida el universo, pero también cuida de ti y cuida de mí. Un día el Dios invisible se hizo visible, nació en el pesebre. En Belén, el pan de vida nació en la casa de pan. Habitó en medio de nosotros como Emmanuel, Dios con nosotros, el primogénito de la creación, el guiador y tú sustentador. En esta Navidad pensemos ciertamente en nuestro Redentor, pero pensemos en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y tal vez como pregunta navideña reflexiva, ¿cómo podremos hacer real ese Dios invisible en esta Navidad para mi vecino, para mi compañero de trabajo, para mi alumno, para mi paciente, para mi familiar? En esta Navidad, ¿será que esas personas que me rodean podrán poder ver que también hoy Dios camina en medio de nosotros?